Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a continuar nuestro estudio en Filipenses, así que abre tu Biblia en Filipenses capítulo 4, por favor. Filipenses capítulo 4. Vamos a estar viendo una porción de ahí, de este pasaje. Ya estamos llegando al final de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y quedan pocos versículos, pero vamos a verlo en dos, todavía otra más, vamos a verlo en dos enseñanzas más. Esta y otra más para poder terminar ya de estudiar el libro. Aunque son pocos versículos, toca unos temas muy importantes. Capítulo 4, bueno, todos los capítulos que hemos estudiado aquí ya en Filipenses vemos que son increíbles, ¿verdad? Pero capítulo 4 tiene falta algo más, ¿no? Acerca del corazón de Pablo, el corazón de la iglesia, ¿no? Que vamos a estar viendo el día de hoy. Y vamos a ver del verso 10, que fue donde nos quedamos hace más o menos casi un mes, 3 semanas atrás. En el capítulo 4, versículo 10, vamos a ver hasta el verso 13. Y quisiera comenzar leyéndolo y después oramos para poner el tiempo en manos del Señor. Dice el verso 10 de Filipenses 4, comienza diciendo esto: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar, ¿me acompañan? Padre, te agradecemos. Muchas gracias, Padre, por lo bueno y fiel que has sido con todos nosotros. Gracias, Señor, por amarnos, por bendecirnos. Señor, porque nos permites reunirnos un día más en tu nombre, Señor, para poder conocerte. A eso venimos, Señor. Y sabes que ese anhelo está en nuestro corazón. Por eso te pedimos esto, Señor, que te reveles a nuestras vidas, que reveles tu voluntad, Señor, que nos enseñes tú estas palabras que están escritas, Señor, para que podamos amarte más, Señor, para que podamos entender tus propósitos aún en nuestras vidas, el día de hoy, Señor. Sabes cómo venimos. Muchos de nosotros venimos pasando por pruebas, Señor, dificultades, escasez, Señor, como leíamos, Señor, y queremos encontrarnos contigo, queremos saber lo que tú puedes ofrecernos el día de hoy, Señor, para que podamos ser fortalecidos. Señor, háblanos a través de esta porción, guíanos, Señor. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es una porción que habla, hay una palabra clave que es contentamiento, ¿no? Él lo menciona así: pues he aprendido a contentarme, ¿no? Y contentamiento realmente no es un verbo, ¿verdad? Pero la Biblia lo hace como un verbo, tener contentamiento. Casi no se escucha esa palabra, pero está en la Biblia, ¿no? Y yo siempre que veo algo en la Biblia sé que existe, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a ejercitar eso, ¿no? Saber lo que es el contentamiento. Y este pasaje pues nos habla acerca de eso. Y Pablo fue un hombre que aprendió eso, como vamos a ver, ¿no? Y lo vivía y lo experimentaba. Y todos nosotros necesitamos eso. Necesitamos tener gozo. Recuerda esta carta, es una carta que habla del gozo. El tema principal es el gozo, ¿no? Y sobre todo el gozo a través de las pruebas, de las aflicciones en esta vida. Pablo, estando en la cárcel, está hablando de esto, ¿no? Y él dice: yo tengo contentamiento, he aprendido, ¿no?, a tener contentamiento. Y vamos a ver pues lo que está hablando, ¿no?, en cada uno de esos versículos, poder entender a qué se refiere y de una manera muy, muy práctica poder encontrar aplicaciones para nosotros el día de hoy, ¿te parece? Entonces dice ahí en el verso 10: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Entonces Pablo comienza diciendo esto, ¿no?, después de hablar de ese Dios de paz, ¿no?, como vimos en el verso 9, ¿no? En esto pensad, piensa en las cosas buenas, en cosas. No es este pensamiento del mundo que tú piensas positivo. No, aquí no está hablando de pensar positivo, aquí está hablando de pensar las cosas correctas, ¿verdad? Pensar en lo que es digno, en lo que es de buen nombre, en lo que es honesto, verdadero, etcétera. Y entonces la promesa es esta: el Dios de paz estará con nosotros. Y en medio de eso vamos a poder adquirir esto, el contentamiento. Vamos a aprender muchas cosas al ver que Dios está con nosotros. Y Pablo comienza aún reconociendo esto. Dice: en gran manera me gocé en el Señor, ¿no? Y es muy importante nuevamente recalcar esto. Como hemos podido ver en el resto de la carta, el gozo que Pablo experimentó procedía del Señor, ¿no? va a hablar, ¿no? Y el contexto es que está gozoso y está agradecido, ¿no? Por la ofrenda que los filipenses le hicieron llegar a través de Epafrodito. Le enviaron una ofrenda a través de Epafrodito, una ayuda económica, ¿no? Y Pablo dice, yo estoy gozoso, pero estoy gozoso en el Señor. Y esto es bien importante. Todo el gozo que Pablo experimentaba venía del Señor, ¿no? No venía de las circunstancias, porque a veces las circunstancias no van a ser favorables para nosotros. Las circunstancias a veces van a ser totalmente opuestas a tener un gozo. No va a haber tristeza, va a ser desánimo. Pero ahí es donde podemos ir al Señor y encontrar un verdadero gozo. Es lo que Pablo nos estaba invitando en toda esta carta, a experimentar ese gozo verdadero, ¿no? Y él nuevamente recalca esto, en gran manera me gozo en el Señor. En medio de esa aflicción, ¿no? Recordemos una vez más, estando preso por Cristo, ¿no? Recordemos, no está preso por ser malhechor, delincuente, por haber hecho algo malo, él está preso por seguir a Jesús. Él está preso por predicar el Evangelio. Él está preso por obedecer a Cristo, a su Señor. Y en medio de eso, estando preso por Cristo, Pablo tiene un gran gozo, es lo que vemos aquí. Y de repente podría ser algo así como absurdo. O sea, ¿cómo puedes tener gozo en el Señor cuando por causa de Él estás en la cárcel, ¿no? Cualquier persona que no conozca al Señor podría pensar así, ¿no? Y decir, yo ya hubiera negado a Cristo, ¿no? O sea, seguir a una persona, ¿no? Que por él me meten en la cárcel, estoy sufriendo y padeciendo, ¿sabes qué? Va, yo ya me voy, ¿no? Pero Pablo dice, no, al contrario, tengo gozo en el Señor. Para él, cada ofrenda recibida, que es lo que está hablando aquí, cada ofrenda recibida era una muestra de fidelidad de Dios. Era una muestra de la provisión de Dios para su vida. Y eso era lo que le producía un gran gozo. Por eso dice, tengo un gran gozo en el Señor. Y Pablo no dice, tengo gozo en el Señor, dice, tengo un gran gozo. O sea, dejando muy, muy claro el tamaño de su gozo, ¿no? Un gran gozo. El gozo de Pablo era grande. ¿Por qué? Porque también es grande la fidelidad del Señor para con él. Y tú y yo podemos descansar en eso. ¿Dios ha sido fiel en tu vida? ¿Puedes decir eso junto con Pablo? ¿Dios es fiel? ¿Sabes qué? Dios, yo lo acabo de experimentar. Dios ha sido fiel conmigo, ¿no? Y en eso está mi gozo. Dios es un gran Dios y un gran Dios fiel, y por eso puedo tener un gran gozo. Y tú puedes tener ese gozo, no importa lo que estés viviendo, pero tienes que poner tu mirada en Cristo. En quién es Él, lo que está haciendo por ti a través de esto. Es lo que Pablo estaba haciendo. El gozo de él, de Pablo, no era en sí por la ofrenda que recibía de los filipenses. Era por lo que Dios estaba haciendo, no solo en él, aún en esa iglesia, en los filipenses. Él estaba gozoso porque podía haber un fruto en esta iglesia. ¿Sabes algo? La generosidad, porque está hablando de eso, una iglesia generosa, es un fruto del Espíritu. Es un fruto del amor. Ser generosos, desprendernos fácilmente. Cuando en otro tiempo no lo hacíamos, cuando llegas a Cristo dices, esto es para el Señor. ¿No? Jesús dijo, haz tesoros, ¿en dónde? ¿Recuerdas? En el cielo, no en la tierra. En el cielo donde no hay ladrón que hurte. ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo? Hace poco estaba leyendo un libro de Agustín de Hipona y me gustó mucho cómo expresó esto él, ¿no? Él dice que cuando tú eres generoso, cuando tú das a gente necesitada, ¿no? De lo que Dios te ha dado, ¿no? Es como si estuvieras poniendo esa ofrenda, esa ganancia, ¿no? Ese tesoro en un portaequipajes rumbo al cielo, ¿no? O sea, es la manera en que tú vas a dar y vas a atesorar eso en el cielo. Si atesoras aquí y dices, no, esto es mío, no se lo va a dar a nadie, eso se va a quedar aquí, ¿verdad? Pero cuando tú tienes un corazón generoso, todo lo que tú estás dando, ¿no?, está yendo directamente a tu cuenta en el cielo, ¿no? Son tesoros en el cielo. Y eso es un fruto que tiene que ver en el creyente. Y Pablo lo está reconociendo aquí con los filipenses. Ellos siempre mostraron ese corazón, ese anhelo de poder proveer y cuidar al apóstol Pablo. Por eso él dice, no, estoy gozoso en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Te das cuenta? Habla de eso, un cuidado. Ahora, esto puede sonar como un reproche de Pablo hacia los filipenses, ¿verdad? O sea, por fin, ¿no? Hasta que ya revivieron su cuidado por mí. Pero no es así, ¿no? Puede sonar así, pero no es lo que Pablo está diciendo. La iglesia de los filipenses, ¿no?, es una iglesia de Macedonia. Y Pablo siempre reconoció esto. Ellos, los de Macedonia, fueron aquellos que siempre estuvieron apoyando el ministerio del apóstol Pablo. Y sobre todo ellos, los filipenses. Siempre lo hicieron. Fíjate lo que dice ahí más adelante en el capítulo 4, pero en el verso 15. Déjame leerte, adelantarme un poquito. Dice él, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, fíjate lo que dice el apóstol, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Solo ustedes lo hicieron. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Entonces Pablo no está reprochándoles, al contrario. ¿No? Él sabe que hubo algo que detuvo, que ellos pudieran seguir viendo por el apóstol, ¿no? Pero Pablo está contento por esto. Ellos siempre apoyaron a Pablo. Fue una iglesia que siempre estuvo al cuidado del apóstol. Ellos siempre estuvieron al pendiente de las necesidades de Pablo, pero en algún momento, que no nos dice la causa, ellos dejaron de apoyar a Pablo. Pero ahora, lo que Pablo dice, ahora ellos volvieron a mostrar cuidado por el apóstol. Y Pablo dice, estoy gozoso por poder ver ese fruto nuevamente en ustedes. ¿Y sabes algo? He podido ver ese fruto en esta iglesia. Y le doy gracias a Dios por eso. No, nuevamente es un fruto del Espíritu. Este tiempo, ¿no?, en el que estuve de vacaciones, que Dios mandó a la cama un rato operado, fue un tiempo en que pude ver eso. ¿No? Las muestras de cariño, como decía en un principio, les agradecía, las muestras de amor de muchos de ustedes, personas que mandaban mensajes, que decían estoy orando por ti, que llegaban a ir a la casa a llevarnos comida, a llevar a mi esposa a comprar cosas, etcétera. Todo eso, hasta aún hubo una ofrenda que nos dieron, ¿no?, económica, y es así decir, wow, yo no esperaba nada de esto. Pero es eso, y eso trajo gozo y ánimo a mi vida en ese momento. Y ánimo para decir, ok, yo voy a seguir adelante con el llamado que Dios me ha dado. O sea, como ministros necesitamos sentir ese apoyo y ese amor. Y Pablo lo sentía por parte de los filipenses y por eso tenía ese gozo. Y nuevamente le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes de poder estar en una iglesia así. Que ama al Señor y que puede desprenderse así. Y es ese fruto, no es otra cosa. No es que yo les caiga muy bien a todos. Realmente es lo que Dios ha producido en ustedes. Y es lo que Pablo está reconociendo aquí. Y Pablo está agradecido y dice, gracias porque nuevamente revivió esto. Entonces no está haciendo un reproche, está reconociendo realmente lo que hay en el corazón de ellos. Además, Pablo era un hombre que vivía confiando en Dios. Él no esperaba la ayuda de nadie, sino que confiaba plenamente en la provisión y el cuidado del Señor. Obviamente muchas veces ese cuidado y esa provisión viene por parte de los hermanos, como vemos aquí. Pero él estaba confiando en el Señor, él confiaba en la providencia del Señor, ¿no?, en su soberanía, en su cuidado, en su protección. Y sabes, esto es bien importante, confiar en la providencia del Señor es fundamental para poder tener contentamiento. Estamos hablando de eso. Y te decía al principio, todos necesitamos, ¿no?, entender lo que es el contentamiento y experimentarlo y vivirlo, ¿verdad? Pero necesitamos entender quién es Dios. Necesitamos entender que tenemos un Dios que está al cuidado y al pendiente de nosotros. Así vivía Pablo, confiado en eso. Entonces no era un reproche, realmente él estaba diciendo gracias. Gracias Dios porque has revivido esto en ellos. Cuando Pablo dice al fin, no está refiriendo a una ofrenda que estuviera esperando y que estaba tardando en llegar. Él estaba hablando realmente de la evidencia. Una evidencia de comunión que se había vuelto a manifestar de parte de los filipenses y del apóstol Pablo. No era el deseo de recibir algo material, sino de recibir el amor de los filipenses. Eso es lo que Pablo estaba viendo aquí. Entonces la evidencia de la vida espiritual de los filipenses se mostraba aún de esta manera, en tener cuidado hacia Pablo. Entonces él dice, estoy gozoso en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. ¿Te das cuenta? Le dice Pablo, yo sé que ustedes estuvieron solícitos. No fue que los filipenses simplemente se olvidaron de Pablo, porque Pablo reconoce que siempre estuvieron así, solícitos en ayudarle. En ningún momento dejaron de apoyarlo por una falta de interés. Es probable que simplemente no tuvieron los recursos para apoyarlo. Una iglesia que también estaba padeciendo necesidad. Entonces dice, de lo cual también estaba de solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y Pablo dice, fue esto, no hubo la oportunidad para hacerlo. Los filipenses tenían deseo, interés por Pablo, pero les faltaba la ocasión para mostrar ese interés. La demora no fue por indiferencia ni por apatía, sino por falta de oportunidad, es lo que nos dice aquí. Además, pues en esos tiempos no era tan sencillo encontrar a alguien que pudiera llevar una ofrenda desde Filipos hasta Roma. Entonces Pablo dice, o sea, esto sucedió simplemente por falta de oportunidad, pero ya sucedió, y él está gozoso por eso. Y dice el verso 11, no lo digo porque tenga escasez, está dejándolo muy claro, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces Pablo deja claro que su gozo no es porque haya tenido escasez, y ahora con la ayuda de los filipenses estará mejor. O sea, dice, no, o sea, mi gozo no es por eso, no estoy diciendo esto porque esté viviendo escasez, que realmente la estaba viviendo. Recuerda, él está prisionero en Roma. ¿No? Él no está trabajando, no tiene un trabajo, no tiene un empleo en ese momento, está en la cárcel. Claro que está viviendo escasez. Pero dice, no lo digo por eso. Recuerda algo, su gozo venía ¿de quién? Del Señor. Pablo nunca pidió ofrendas para su ministerio. Nunca. Nunca. Y ahí vas a poder reconocer quién es un buen ministro de Cristo. Hay pastores que se la pasan pidiendo ofrenda para todo, ¿verdad? Pablo nunca, para su ministerio, nunca pidió una ofrenda. Él nunca le escribió una carta, oigan, necesito dinero, apóyenme, mándenme dinero. Nunca hizo eso. Las ofrendas que él recibía eran las que él sabía que venían de parte del Señor. Las que él, digámoslo de esta manera, no eran ofrendas que él había provocado. Eran ofrendas que Dios estaba provocando en la iglesia. Y de eso se trata. El ofrendar se trata de eso. Algo que Dios produce en nosotros. Que no es una obligación. No es el hombre obligándonos. Es Dios produciendo eso en nosotros. Cuando el apóstol Pablo tenía necesidad, cuando la escasez era grande, tú recuerdas, él trabajaba en su oficio de hacer tiendas. Entonces Pablo, con los corintios, él no aceptó ninguna ofrenda, si tú recuerdas. Capítulo 9 de 1 Corintios dice, yo tengo el derecho aún de vivir por el Evangelio, pero todo eso lo he hecho a un lado. A ustedes nunca les he pedido nada. Cuando él funda la iglesia de Corinto, ahí en Hechos 18, el texto es el único texto donde menciona que él estaba trabajando, él hacía tiendas. Porque él sabía en qué momento la ofrenda podía venir realmente de un fruto del Espíritu, no de un fruto que Dios estaba produciendo, o realmente puede ser algo carnal. Y Pablo dice, yo no quiero una ofrenda carnal, yo quiero un fruto. Eso lo vamos a ver la siguiente semana, ¿no? Un fruto en esa iglesia. Pero es lo que estaba diciendo. Dice, no lo digo porque tenga escasez, regresando a esto. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Qué palabras, no? ¿Tú puedes contentarte en cualquiera que sea tu situación? ¿No? Sinceramente, ¿no? O sea, es una pregunta y no contestes, no me digas. Pero, o sea, examina tu corazón. ¿Cómo respondes a los tiempos de dificultad? ¿Cómo respondes a los tiempos de incomodidad? ¿Frustración, enojo, coraje? Pablo dice, he aprendido a contentarme. Aunque la situación de Pablo era extremadamente difícil, él no estaba descontento. Recordemos nuevamente que en ese momento él está encarcelado por seguir a Cristo, como decía hace un rato. El hecho de estar en la cárcel por la causa de Cristo podía traer al corazón de Pablo amargura y enojo contra Dios. Pero no fue así. Él dice, yo estoy contento. Él estaba prisionero, encadenado a un soldado romano, padeciendo enfermedad y hambre. Sin embargo, nada de eso afectó su contentamiento. El verdadero contentamiento solo viene de Dios. Y es el que nos da la capacidad de estar satisfechos y tranquilos en medio de cualquier dificultad. Eso está al alcance de todos nosotros. ¿Sí sabías? Porque no depende de Pablo. Muchos ven a Pablo como el superhombre, el supercristiano. No, era un hombre como tú y como yo, con pecado. ¿Dónde estaba entonces esto, el poder del apóstol Pablo? Lo vamos a ver al final, estaba en Cristo. Dios es quien le había dado todo esto. Y tú puedes tenerlo. Por eso te digo, no es por la capacidad que tenemos cada uno de nosotros, es por la capacidad que Dios te ofrece. Y Pablo está experimentando esto. Ahora, la palabra clave aquí es aprender. Porque es lo que dice, ¿verdad? Pues he aprendido a contentarme. Nosotros, como seres humanos, no nacemos con contentamiento. Al contrario, ¿verdad? Al contrario, el pecado no nos permite disfrutar de las cosas que tenemos pensando que siempre hace falta algo más. Así vive el hombre el día de hoy. Si tuviera esto, si tuviera aquello, y lo tiene, produce una alegría, ¿no? Pasajera, temporal, y de repente, pero si tuviera ahora esto, ¿no? ¿Te has dado cuenta de eso? Y eso es falta de contentamiento. Siempre hace falta algo más. Eso no, pensar de esa manera no te va a permitir llegar a tener contentamiento. Necesitamos aprender. Como te decía, es algo que se aprende. No nacemos con eso. Necesitamos aprender esto. Parte del aprendizaje es saber usar la palabra necesidad. ¿A qué voy con esto? Realmente que preguntes, ¿qué es realmente necesario para mí? ¿Qué es lo que realmente yo necesito? ¿Sabes qué? Dios nos hizo una promesa. En su palabra Él nos ha dado una promesa en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas, ¿qué cosas? Está hablando, fíjate, sustento, abrigo, alimento. No está hablando de lujos ni riqueza, ¿verdad? O sea, el contexto de Mateo 6 es sustento, abrigo, alimento. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas, sustento, abrigo, alimento, serán, ¿qué? Añadidas. Es una promesa de Dios. Claro, tiene una condición, busca primeramente el reino de Dios, su justicia. Y Dios promete que todo eso te lo va a dar, pero son necesidades. ¿Sí se dan cuenta? Por eso te digo, ¿qué es realmente necesario? ¿Decir que necesito de un Ferrari para poder transportarme? No es tener contentamiento. ¿Por qué? Porque hasta un bocho puede suplir esa necesidad. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hay en tu corazón? Falta de contentamiento. Necesitas aprender. Si solo hay para un bocho, Señor, gracias. Porque pudo haber solo para una patineta, una bicicleta, ¿no? Y hay un transporte. Entonces hay contentamiento. Puedes dar gracias a Dios. Cuando tú no... O sea, la falta de contentamiento ni siquiera produce acción de gracias en tu vida. Ni siquiera puedes estar agradecido con Dios. Es un problema grave en el creyente esto. Fíjate. Ahorita me estaba acordando de ese pasaje en Romanos 1. Y si recuerdas, Romanos 1 es un pasaje muy fuerte acerca de la depravación del hombre. Cómo se va corrompiendo poco a poco y llega a un estado triste que lo vemos en la sociedad del día de hoy. Pero fíjate cómo comienza todo esto. En Romanos, capítulo 1. Verso 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. O sea, nadie tiene excusa de decir, Dios no existe. La creación muestra que hay un creador. O sea, la evolución ya es un cuento que muchos se lo han creído, pero es un cuento. La Biblia dice, o sea, la misma creación, verte en un espejo y ver la perfección que estás viendo ahí, ¿no? Demuestra que eres un ser creado, hay un creador. Por lo tanto, no tienes excusa de decir, no, pues yo no sabía. No, y me enseñaron la evolución. No. Dios claramente se ha revelado a toda la humanidad. Los cielos cuentan su gloria, dice el Salmo, ¿verdad? Entonces fíjate lo que dice el verso 21. Pues habiendo conocido a Dios de esa manera, a través de un contacto con la misma creación, habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? No le glorificaron como a Dios. Ahí comienza. ¿Ni qué cosa? Y le dieron gracias. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y sino su corazón fue entenebrecido, profesaron ser sabios y se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, y etcétera. Y llegas a una depravación totalmente descompuesta. Y es exactamente eso. ¿Cómo comienza? No reconociendo a Dios, no dándole gracias a Dios. No le puedes dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque no estás contento con tu situación. Entonces aquí es bien importante aprender contentamiento, estar agradecido, tener contentamiento te va a producir en ti un corazón agradecido con todo lo que estés viviendo. A un palo puede decir, pues sí señor, estoy en la cárcel, pero pues estoy vivo. Estoy en la cárcel, pero pues sigo predicando tu evangelio aquí, o sea, con los presos, con el custodio que tengo a mi lado, o sea, Pablo dice, gracias, Señor. Y podía tener gozo en medio de eso. ¿Por qué? Porque aprendió contentamiento. Y es algo que nosotros necesitamos aprender. Contentamiento. Estamos, fíjate, estamos en un tiempo muy difícil donde todo esto, ¿no?, es desechado totalmente, ¿no? La misma sociedad te lleva a decir, no, o sea, lo que tú quieres, lo puedes tener. Piensa en eso y lo vas a tener, ¿no? O sea, eslogan de tiendas, obviamente es mercadotecnia todo esto, pero donde dice, si lo deseas, lo vas a tener, ¿no? Y eso está produciendo en ti todo lo contrario, ¿no? Un deseo, o sea, que se convierte en algo así, o sea, ¿cómo decirlo? Inalcanzable, o sea, algo así de lo quiero y lo quiero, y eso no te produce nada, y cuando lo tienes, insatisfacción, o sea, no hay un verdadero contentamiento, pero el problema es ese. Necesitamos estar contentos con lo que tenemos y entender lo que es necesario en nuestras vidas. O sea, fue lo mismo, ejemplos tan, digo, nos da risa eso del Ferrari, pero así somos. Es que ahora yo necesito esta casa, ¿sí? O sea, ¿en serio la necesitas? O sea, ¿no tienes un departamento? Bueno, sí, pero si tuviera una casa, o sea, contentamiento, ¿no? Entonces el contentamiento es algo que se aprende, ¿verdad? Es lo que nos dice el texto. Bien, y lo va a dejar enfático, varias veces va a hacer mención de esto. Pero aquí la pregunta sería, ¿y cómo se aprende? ¿Cómo se aprende? O sea, ahí viene la escuela, ¿verdad? Experimentando etapas de pruebas, pasando por tiempos difíciles, tiempos de escasez. Así es como se aprende. Fíjate, el apóstol Pablo está escribiendo esto. Él dice, he aprendido esto. ¿Cómo? Fíjate, acompáñame a 2 Corintios, por favor. Capítulo 11. Hay muchas partes en las cartas de Pablo donde habla de esto. Y te enseña cómo él fue que pudo aprender esto. Pero fíjate, nada más en este pasaje. 2 Corintios 11. En el verso 23, él empieza, tiene que ir al punto de empezar a como compararse con esos falsos apóstoles. Es el tema de lo que está hablando aquí en 2 Corintios. Y él dice, ¿son ministros de Cristo? O sea, en verdad, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más, dice Pablo. Yo más que ellos. En trabajos más abundante. ¿Sabe todo lo que Pablo vivió? Esa es la escuela. Esa es la escuela de Dios, ¿no? Que aún Pablo, Dios le dijo a Ananías, no, es necesario que él aprenda lo que es padecer por mí. O sea, aprender. Y dice, o sea, lo voy a llevar a la escuela del sufrimiento. Y fíjate, Pablo dice, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número. O sea, lo han azotado, dice, muchas veces. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Imagínate cómo estaba la espalda de este hombre. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en el alto mar. Pues imagínate eso, 3 veces. O sea, con una ya tú dirías, no, ya no vuelvo a tocar el agua, ya no me meto al mar nunca más. Dice Pablo, 3 veces. 1 vez estuve náufrago en el alto mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, ¿en qué? Hambre y sed, escasez, necesidad, en hambre. No solo es que Pablo decía, ay, es que yo quisiera tener, pues no sé, un burrito para no andar caminando, ¿no? O sea, Pablo a veces no tiene ni para comer, es lo que está diciendo, en hambre, en sed, en muchos ayunos. Y créemelo, no eran ayunos así como que decía, ay, voy a ayunar, sino, o sea, no me queda de otra, ¿no? O sea, no tengo para comer. En muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Te das cuenta? Esa es la escuela que vio Pablo. Digo, no deseo que tú vivas algo así. Y no creo que vayas a vivir algo así, sinceramente. Espero. Pero es necesario que pasemos por pruebas. Porque es donde aprendemos esto. Todo eso fue su escuela, la escuela de Pablo, que lo llevó a depender solo de Dios. Ahí fue donde aprendió el contentamiento. ¿Y sabes qué es lo primero que hacemos cuando lleguen esas etapas en nuestra vida? Renegamos contra Dios. Tratamos de huir de eso. Realmente tenemos que aprender a abrazar esos tiempos y decir, ok, Señor, viene otra clase más, ¿no? Ahora viene la práctica. Va, voy a vivirlo. ¿Sí me explico? Tenemos que abrazar esos porque es donde Dios está moldeando nuestro corazón. El alfarero está haciendo en nosotros eso. Una vasija de honra. Pero tenemos que dejar que Él forme eso nosotros. Ahí, esa es la clave, ahí aprendemos contentamiento. Y es lo que Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Fíjate a qué situación se refiere, verso 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ahora, fíjate lo que dice al principio del verso 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Te das cuenta qué verbo está usando Pablo? Saber. Nuevamente, he aprendido. Ahora lo sé. Es algo que tenemos que aprender. Es como si él dijera, he aprendido el secreto para tener gozo en cualquier circunstancia. Cualquiera diría que tener abundancia, porque de repente empieza a hablar de eso, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y cualquiera diría que tener abundancia es fácil, ¿verdad? Que lo difícil es vivir en escasez. Pero aquí nos enseña que para las dos cosas necesitamos aprender a tener contentamiento. Tanto para vivir en la escasez como para poder vivir en abundancia. Me recuerda mucho las palabras de que están en Proverbios, Proverbios capítulo 30. A lo mejor conoces este pasaje. Proverbios 30, verso 8 y verso 9. Dice, me parece que es Agur el que escribe esto. Vanidad y palabra mentirosa parte de mí. Y a continuación dice esto. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. ¿Por qué? Porque él sabía esto. O sea, la pobreza o la riqueza, no, es Dios probando mi corazón. Dice, no me des eso, manténme del pan necesario. No sea que me sacie, o sea, con la abundancia, y que suceda. Y te niegue. Y diga, ¿Jehová? ¿Quién es Jehová? Ese es el peligro de la abundancia. Y lo he visto en la iglesia. Personas están pasando por pruebas, lloramos para que Dios les dé un empleo, para que Dios pueda bendecirles y cuando llegue la bendición, ya no los vuelves a ver en la iglesia. En serio, es triste. Dices, ¿y ahora dónde está Dios? ¿Dónde está aquel que te dio esa bendición? ¿Te has olvidado de él? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Realmente diga, Señor, ¿dónde estás? ¿Te has olvidado de mí? Digo, el que escribe esto dice, no quiero pasar por eso, manténme del pan necesario. Pero Pablo dice, pero es necesario que pasemos por eso. Porque ahí es donde vamos a aprender contentamiento. Y ahí es donde vamos a poder experimentar a un Dios fiel y verdadero. No es fácil pasar necesidad. Vivir en estrechez y sentir gozo no es fácil. Pero es algo que podemos aprender, ¿verdad? Estás pasando por tiempo de prueba, tiempo de escasez, y a lo mejor dices, o sea, este tiempo ya aparece en siglos. Es un tiempo en que Dios está produciendo algo en tu corazón. Y tal vez no ha terminado el tiempo porque tú no has permitido que Dios termine esa obra en ti. Y tienes que empezar a verlo de esta forma. Ok, Señor, ¿qué quieres producir en mi vida? ¿Contentamiento? Ayúdame. Ayúdame a poder estar contento. A poder verte en medio de todo esto. Y saber que eres un Dios fiel y bueno. ¿Sabes por qué? Porque hasta el día de hoy, estoy seguro de esto, no ha hecho falta un pan en tu mesa. Yo lo he podido ver, la fidelidad de Dios. También he pasado por tiempos así. Tiempos donde, sinceramente, no tenía ni un quinto. Cuando estaba en el instituto, varias veces tuve que irme caminando al instituto. No tenía ni para el pecero, ni para comprarme una torta. Pero, ¿sabes? Hay algo en mi corazón. Y nada de que, no tengo dinero, pues no voy al instituto. No, necesito ir, necesito escuchar a mi Dios. Eso es. Y eso es lo que Pablo quiere producir en todos nosotros. Entonces, Solo el poder de la gracia de Dios en medio de la prueba, hace posible contentamiento. Y es lo que Dios quiere mostrar. Es difícil, no es fácil. De la misma manera, vivir en abundancia también es difícil, porque se debe de luchar contra el derroche y la arrogancia personal. ¿Verdad? La abundancia puede causar, como veíamos, vanagloria, un orgullo personal. Entonces, para vivir en abundancia se necesita también de sabiduría de Dios. Necesitamos del Señor también. Tanto la escasez como la abundancia se convierte en una prueba, porque Dios está probando nuestros corazones, ¿se dan cuenta? Y me recuerda mucho 1 Corintios 10:13. Los que estudian navegantes se lo saben, ¿verdad? 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación o una prueba, ¿verdad?, que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Entonces, fíjate, es una promesa de Dios. Dice, yo no voy a permitir que seas probado en algo que no puedas llevar. ¿Verdad? Entonces, cuando estás pasando por escasez, es algo que Dios sabe que puedes llevar. O sea, no te vas a morir de hambre. ¿Sí me explico? Dios va a estar ahí. Igual, si Dios no te ha permitido vivir en abundancia, es porque no estás listo para sobrellevar esa prueba. ¿Verdad? En ese tiempo aprendí eso. Dice, ¿por qué Dios no me hizo rico, no? ¿O por qué ahora que ya conozco a Jesús, por qué no me da mucho dinero? Pues porque no estoy listo para esa prueba. Seguramente si Dios me diera eso, hubiera hecho lo mismo. Yo hubiera dicho, ¿y quién es Cristo? Yo hubiera negado de Él. Entonces, podemos estar seguros de esto. La prueba que Dios te permitirá en nuestra vida el día de hoy, ya sea en escasez o en abundancia, no es algo que nos sobrepasa. Es algo que podemos llevar, pero confiando y dependiendo del Señor. Aprendiendo eso. Es lo que dice Pablo, sé esto. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Nuevamente, enseñado, ¿te das cuenta? Lo deja muy claro. Aprender contentamiento, sé vivir en abundancia, en todo y por todo soy enseñado, o sea, es algo que tenemos que aprender. La enseñanza que recibió el apóstol Pablo fue completa, porque abarca lo que dice, en todo y por todo. Necesitamos ser enseñados de esta manera, en todo y por todo. O sea, cada cosa que vivimos, cada prueba que pasamos, es una enseñanza para nosotros. ¿Sí lo ven? Es lo que nos está diciendo ahí. Entonces, en todo y por todo soy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo estaba preparado para afrontar cualquier circunstancia. Él dice, ya lo sé, o sea, ¿qué viene? ¿Abundancia? Venga. ¿Qué viene? ¿Necesidad? Venga. En todo y por todo estoy enseñado. Y Dios quiere eso en nosotros, sus hijos, que estemos listos para cualquier prueba. ¿Estás listo? ¿Tu corazón está en el Señor? ¿A qué me refiero? Cuando venga la prueba, tu corazón sigue estando igual delante del Señor. Con gozo, con contentamiento, ya sea en abundancia, en escasez, decir, Dios, eres fiel y confío en ti. No voy a negar de ti, no voy a renegar de ti y nunca me voy a olvidar de ti. Pablo dice, estoy listo para cualquiera. No importa la situación que viviera, Pablo fue un hombre que aprendió a confiar y descansar en el Señor. Él también escribió acerca de esto a Timoteo. Acompáñame a 1 Timoteo, por favor, capítulo 6, al final de esa carta. 1 Timoteo 6. Al empezar a escuchar esto, podrías decir, híjole, a ver en qué momento va a llegar el tiempo de las vacas flacas, ¿no? No, Dios no quiere que estemos viendo o pensando de esa manera, ¿no? Dios quiere que simplemente estemos confiando en Él todo el tiempo. 1 Timoteo 6, verso 6. Fíjate lo que habla acerca del contentamiento. Dice, pero gran ganancia, hay una ganancia, es la piedad. O sea, vivir para Dios. Gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué cosa? Contentamiento. ¿Te das cuenta? Muchos viven para el Señor, quieren agradar al Señor, pero ni siquiera están contentos con lo que Dios les da. Y Pablo dice, la ganancia viene en esto. En ser contentos. Dice, porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, nada podremos sacar. ¿Lo sabemos? ¿Sí? ¿Estás seguro? Pues sí, ¿verdad? O sea, desnudos llegamos y desnudos nos vamos. ¿No es así? Entonces, ¿por qué buscas atesorar tanto en esta tierra? Si no te lo vas a llevar. Así que, fíjate el verso 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos como con esto. Teniendo sustento y abrigo, ¿no es lo que Dios ha prometido? Entonces podemos estar contentos, ¿por qué? Porque lo que Dios prometió, ¿no? Lo va a cumplir. Y Pablo dice, pues, ¿qué te falta? O sea, tienes sustento, tienes abrigo, tienes una chamarra, ¿no? Que te puede calentar ahorita. O sea, puede estar contento. No, es que si estuviera viviendo, si viviera en la playa, estaría más contento. ¿Tienes sustento? ¿Tienes abrigo? Eso es contentamiento, estemos contentos con esto. Dice, ¿por qué? Porque los que quieren enriquecerse, caen. ¿En qué caen? En tentación y lazo. O sea, lazo habla de una trampa. O sea, ya caíste en esa trampa. Y en muchas codicias necias y dañosas. O sea, ya tu vida se trata de eso. Ya es codicia. Y como dice el texto, son codicias necias y dañosas. Pues a mí no me hace daño tener más dinero, ¿no? Trabajas y trabajas y trabajas. Eres un, ¿cómo dicen? Workaholic. Ya es el término, ¿no? Esos que trabajan todo el tiempo, ¿no? Para tener más dinero. Y su vida ya está desperdiciada en eso. Aquellos que tienen familia, porque ahora ya ni siquiera se casan por eso. Pero aquellos que tienen familia, ni a su familia conocen. Porque no están en sus casas. No conocen a su esposa, no conocen a sus hijos. Entonces, si son codicias necias y dañosas, claro que van a traer un daño a tu vida. Y no estoy hablando ya de estrés, de enfermedades que va a producir eso. O sea, el daño que puede causar en tu propia familia. Que tú solo estés buscando esas cosas. Dice entonces, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Te pierdes. Te pierdes del enfoque que es Cristo en tu vida. Dice, porque raíz de todos los males es el dinero. No dice así, ¿verdad? Dice, es el amor. El amor al dinero. Es el problema. Muchas veces la falta de contentamiento es por esto, porque tienes amor al dinero. Y Dios dice, la raíz de todos los males es este, amar el dinero. El cual, codiciando a algunos, se extraviaron ¿de qué? De la fe, se apartaron. Y fueron traspasados de muchos dolores. Dios no quiere eso para nosotros. Quiere que tengamos vidas así, con contentamiento, agradecidos. Reconociendo que Dios siempre ha estado con nosotros y siempre ha sido fiel. Es una gran bendición, velo de esta manera, es una gran bendición ser capaz de aceptar con gozo cualquier situación que estemos viviendo, entendiendo que Dios está detrás de eso. De eso está hablando Pablo aquí. Y fíjate lo que termina diciendo el verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te sabías ese versículo? Todo mundo se lo sabe, bueno, cristianos, ¿verdad? Porque aparte es cortito, ¿no? Y como nos encanta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Pues aquí estamos viendo el contexto. Sí, el secreto de Pablo está en la fuerza que Dios le dio estando en Cristo. ¿Por qué lo está diciendo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Cristo quien lo fortalece. William Barclay, un comentarista, dice, el cristianismo triunfa porque está enraizado en lo divino. ¿Te das cuenta de eso? Nuestro triunfo, nuestra victoria, no está en nosotros. Está en Cristo. El contexto, obviamente, de este pasaje tan conocido, es el aprendizaje del cristiano que le permite tener gozo en cualquier situación, ¿verdad? Hablando más específicamente de la situación económica. Sin embargo, se hace extensible a cualquier situación que un creyente esté viviendo. Ya sea una pérdida, una enfermedad, derrota, muerte, etcétera, etcétera. todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cualquier situación, por muy difícil, triste, vergonzosa, frustrante que pueda estar viviendo, todo lo puedo. Puedo superar eso. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo y Él me da la fuerza para poder superarlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, de repente, huimos de ese tiempo de la escuela de Dios. No quiero pasar por pruebas. Pero, hey, ahí está Cristo contigo. Es lo que dice Pablo. Cuando dice todo lo puedo, no es que Él puede todo. No es que esa fuerza viene de Pablo, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos de esa forma. No, tú échale ganas. Pues ya le eché muchas ganas, pero no pasa nada. O sea, no es que Él puede todo. ¿Sabes por qué? Porque solo Dios puede todo. ¿Estás de acuerdo? Él es el único Dios todopoderoso. Lo que está diciendo es que en Cristo tenemos todos los recursos necesarios para poder afrontar cualquier situación, por más difícil y dura que sea. Solo en Él vas a poder afrontar todas estas cosas. Pablo pudo vencer la más extrema dificultad en su vida, aún dificultades físicas, gracias a la fortaleza interior y espiritual que Dios le dio a través de Cristo. Ese versículo ha sido usado muchas veces de una manera errónea, por no estudiarlo en su contexto. Lo ven como si el creyente tuviera un poder en sí mismo para hacer milagros, señales, prodigios, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo y ya empiezan a tirar gente y a hacer cosas raras. Cuando en realidad no habla de eso. ¿Verdad? No se trata de un poder sobrenatural para hacer cosas sobrenaturales. Se trata de un poder sobrenatural para afrontar momentos en la vida que requieren una fuerza sobrenatural. De eso está hablando este pasaje. La fortaleza del creyente proviene solo de Cristo. Y tenemos que recordar una vez más eso. Podemos leerlo y decir, claro, pues es normal, pero realmente no lo estamos viviendo. Nuestra fortaleza proviene solo de Cristo. Porque de Cristo proceden todos los recursos de poder para vivir la vida cristiana. Solo en Él vas a poder superar cualquier aflicción y prueba que estás viviendo el día de hoy. Y como te decía, no solo hablando económicamente, sino hablando de prueba física, de una prueba en esta tierra. Pero solo es en Él. Es bien importante eso. Y sin duda me recuerda esto, lo que Jesús dijo en Juan 15. ¿Recuerdas cuando Él habla de la vid verdadera? Juan 15, verso 5, dijo, yo soy la vid. Ustedes son los pámpanos, son las ramas de la vid. Yo soy la raíz, yo soy el árbol. Ustedes son ramas que están pegadas ahí. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí se dan cuenta? Y Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, nada puedo sin Cristo. Y tenemos que ver eso. Los creyentes no podemos vivir una vida victoriosa separados de Jesús. Es en Cristo. El poder de Cristo habita en el que aprende a depender absolutamente de la gracia de Dios. Y para empezar a experimentar eso, necesitamos reconocer que no somos fuertes. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a pedir ayuda si realmente no creemos que necesitamos ayuda? Fíjate, acompáñame a 2 de Corintios. Capítulo 12. Nos muestra esto en el corazón del apóstol Pablo. 2 Corintios 12. ¿Recuerdas el aguijón en la carne? Está hablando de ese aguijón. Dice que me abofetea para que no me enaltezca sobremanera. Y dice verso 8 respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, Pablo dijo, Señor, ya estuvo. O sea, también de repente se va a decir al Señor, pues qué onda, ¿no? O sea, ¿cuándo va a terminar esto? Y Pablo tres veces dice que rogó, Señor, quítalo de mí. ¿Pero qué escuchó del Señor? Verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿No? Y eso es lo que necesitamos. Depender de su gracia. Bástate mi gracia, ¿por qué? Porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? Si tú no llegas a reconocer y decir, ¿sabes qué? Yo no puedo con esto. soy débil, nunca vas a experimentar el poder de Cristo en tu vida. Muchas veces eso nos detiene de poder experimentar esto, de poder vivir con ese contentamiento, depender de Cristo. Nos pega en el orgullo, ¿verdad? Pero es donde tenemos que llegar. Doblar nuestro orgullo y decir, Señor, te necesito. Yo no puedo más con esto. Así comenzó nuestra vida en Cristo, ¿no es así? Cuando vimos nuestra miseria, que no queríamos verla, y nos negábamos a aceptarla, y en ella pudimos decir, Señor, te necesito. No puedo. Y eso es lo que necesitamos para poder ver el poder de Cristo en nuestras vidas. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero primeramente necesito mostrar mi debilidad. Soy débil y yo no puedo con esto, Señor. Ya superó mis fuerzas. Humanamente yo no puedo. Ayúdame, te necesito. Lo que Dios le dijo. Por tanto, dice Pablo, de buena gana. Ahora entendiendo esto, lo voy a hacer de buena gana. Me gloriaré más bien en qué. En mis debilidades. Ya no me voy a sentir mal por decir que soy débil. Al contrario. Me voy a gloriar en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y ahí tenemos que comenzar. Dejando a un lado el orgullo, reconociendo nuestra gran necesidad por Dios. Sí, eso es una verdad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si tú no ves tu necesidad, vas a ser ese pámpano que está fuera de la vid. Y separado de Cristo, nada vas a poder hacer. Dice así al Señor y decir, Señor, te necesito. Estoy pasando por esta prueba, no puedo, estoy cansado. A lo mejor vas a orar una vez, dos veces, tres. A lo mejor junto con Pablo vas a escuchar, básate mi gracia. Estoy contigo. Estoy aquí. Detrás de todo esto, te decía al principio, la providencia de Dios es importante. Saber que Dios está detrás de todo. Y Dios va a decir, estoy cuidándote, estoy aquí contigo. Pero es necesario que vivas esto. Es necesario para ti que aprendas esto. Quiero terminar con este versículo en Isaías. Isaías 40. Versículo 29, fíjate lo que dice. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿De quién está hablando? De Dios, ¿verdad? Él da, Dios da. Da esfuerzo, fortaleza, ¿a quién? ¿Al fuerte? Y al cansado. Y Jesús dice, venid a mí todos los que estén cansados, ¿verdad? Los estén cargados, trabajados, vengan a mí y yo les daré descanso. ¿Verdad? Lleven mi yugo sobre mí. Y aprendan nuevamente. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y entonces hallarán descanso para vuestras almas. O sea, ese es el proceso. Venir a Él reconociendo nuestra incapacidad, nuestra necesidad de Él. Entonces sí, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y seguramente Pablo muchas veces llegó hacia Cristo, azotado, imagínate eso, apedreado, ensangrentado, y decir, Señor, ya estoy cansado. ¿Te acuerdas esa vez cuando lo dieron por muerto? Me parece que fue en Listra, ¿recuerdas? En Hechos dice. Lo apedrearon y dijeron, no, ya está muerto, déjenlo ahí. Y al ratito se paró y se volvió a meter a la ciudad a seguir predicando. O sea, ¿quién le dio esa fuerza? Cristo. Él puede darte fuerza el día de hoy. Necesitas confesar, Señor, ya no puedo con esto. Humanamente, yo no puedo. O sea, necesito de ti, necesito ver tu poder en mi vida. Y créemelo, Dios lo va a hacer porque aquí lo dice. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no las tiene. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan, ¿a quién? a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Eso es lo que quiere decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando humanamente ya no puedo más, Cristo me fortalece. En Él encuentro fuerza para seguir adelante, para superar lo insuperable, para poder experimentar su cuidado, su protección y sobre todo su gracia. Esto es para todos nosotros. Dios lo ofrece el día de hoy. Si el día de hoy tú vienes así, cansado, fatigado, frustrado, dices yo ya no puedo más con esa situación, creo que Dios ya te habló. Pídele a Dios que te fortalezca. Pídele a Dios, porque Él quiere hacerlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero aún eso, necesitas estar en Cristo. Si no le has entregado tu vida a Jesús, yo te animo que el día de hoy lo hagas. Comienza por ahí. Señor, el día de hoy te entrego mi vida. No puedo ya con ella. Tú fortaléceme para poder seguir adelante y entonces poder vivir para ti. Vamos a orar, ¿te parece? Padre, agradecemos nuevamente que nos bendigas tanto, Señor, con tu palabra y tu Espíritu Santo guiándonos, enseñándonos estas palabras. Te agradecemos, Señor, y gracias, Señor, por todo lo que nos enseñaste hoy. La necesidad de tener contentamiento en nuestra vida, Señor. No importa lo que estemos viviendo, Señor, ayúdanos a experimentar eso. Por muy difícil, Señor, que sea la situación que estemos viviendo, ayúdanos a tener contentamiento, Señor, a poder estar agradecido contigo. Señor, por favor, aun si no hemos vivido eso, ayúdanos a aprenderlo, Señor. Si es necesario que tomemos algunas clases, Señor, en tu escuela sobre esto, Señor, ayúdanos a poder aprender, Señor, lo que es contentamiento, Señor. Poder vivir para ti, Señor. Confiando en tu provisión, confiando en tu cuidado, Señor. Confiando en tu amor para con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder aún decir junto con Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una verdad en tu palabra y es mi oración y es nuestra oración que nos permitas experimentar eso, Señor, tu poder en nuestra debilidad, Señor. Primeramente reconociendo cuán débiles somos, Señor, humanamente. Cuán necesitados estamos de ti, Señor. Y de que tú, Señor, muestres tu poder en nuestras vidas. Señor, quiero pedirte por... Si alguno está viviendo algo el día de hoy difícil, que ya no puede más, que el día de hoy ya, Señor, tal vez su última esperanza era venir aquí y escucharte. Señor, si has hablado a su corazón, dale este poder. Ayúdalo a rendirse a ti y poder experimentar ese poder que puede levantarlo, Señor. Que puede animarle, como lo has hecho con muchos de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque aún esto, Señor, es parte de tu plan. Que podamos experimentarte de esta manera. Y te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por bendecirnos. Una vez más te agradecemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.